Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones, con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje.
La pregunta que le hacen los discípulos al Cristo resucitado, la pregunta a un Cristo resucitado, a un Cristo que acaba de salir de la tumba vencedor, vence la muerte, y los discípulos le hacen una pregunta: Señor, ¿vas a restaurarle, le vas a entregar otra vez el poder o el reino a Israel? Recuerde que en los tiempos de Cristo era el Imperio Romano en el que gobernaba. O sea, Israel estaba sometido bajo el Imperio Romano. Entonces, todo mundo estaba esperando una liberación. Y los discípulos le hacen esa pregunta a Jesús: Señor, ¿tú vas a entregarle el poder otra vez a Israel? ¿Tú le vas a entregar el reino? Y vean la respuesta de Cristo. Su respuesta es: no les toca a ustedes saber esto. No todas las respuestas de Dios son sí. Como seres humanos, yo sé que al igual cualquiera de nosotros, siempre que le pedimos a Dios algo, ¿qué queremos? Un sí, una afirmación. Pero hay respuestas de Dios, y Dios también tiene otras respuestas aparte del sí. Dios también contesta no. Dios también contesta espérame un momento. Así que hay cosas que tenemos que entender que no tendremos respuestas. Y Jesús les dice, Cristo les dice, le responde: al Padre le toca eso. Él solamente tiene esa autoridad. Ustedes tienen una tarea: enfocarse en lo que se les ha asignado. Es en ser testigos, testificar de mí hasta lo último de la tierra. Estamos cerrando un año. Escúcheme esto. Estamos cerrando un año que a nivel mundo, a nivel global, usted puede ver la hostilidad en las calles, en las ciudades, la injusticia, la pobreza, la criminalidad, el terrorismo, el narcotráfico, la trata de blancas, gobiernos antidemocráticos, millones de gente desplazada, crisis de refugiados, el deterioro de la ecología, las riquezas en manos del 10% de la gente, el 90% de la población del mundo manejando pobreza. Entonces, cuando yo veo la sociedad, veo un mundo convulsionado. Otra de las cosas que está muy de moda: el resurgimiento de sectas, de religiones que ni usted se imaginaba que en eso se podía creer. Creencias, ideologías, ocultismo, hasta la creencia de seres extraterrestres. O sea, vivimos en una sociedad en descomposición. Si estamos con los piecitos en la tierra, señores, estamos viviendo en un tiempo de descomposición. A todos los niveles: en tu barrio, en tu ciudad, en tu nación y en el mundo. O sea, en todos los niveles hay descomposición. Si usted le echa un vistacito a su barrio, el barrio ocupa la mano de Dios moviéndose. Si usted le echa un vistazo a la ciudad, nuestras fronteras necesitan algo, que el Eterno venga y haga un acto maravilloso. Y cuando yo veo todo eso, no sé si usted se lo pregunta, yo tengo la misma pregunta que tuvieron los apóstoles en ese tiempo, los discípulos de Jesús: Señor, en este tiempo, ¿tú vas a poder hacer algo? ¿Y qué cree que va a responder el Señor? no te toca a ti saber. A ti te toca testificar de mí. Yo creo que todos nosotros nos hacemos esas preguntas. ¿Vas a restaurar mi ciudad? ¿Vas a restaurar mi país? ¿Vas a restaurar mi región en este tiempo? Jesús tendrá la misma pregunta y te dirá por tu nombre: Javier, José, María, Pedro, Juan. No te toca a ti saber. A ti lo que te toca es testificar de mí. Testificar de mí. Señores, la gente necesita, nuestras ciudades, nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras naciones necesitan que se alcancen con el mensaje de Jesucristo, alcanzar su mente y su corazón. Diga conmigo: mente y corazón. Otra vez: mente y corazón. La gente necesita conocer de Dios. La gente, porque si conoce, entonces siente. Usted no puede sentir si primero no piensa. Todo lo que nosotros sentimos, primero lo pasa por el procesador. Porque lo que yo pienso, eso siento. Y lo que pienso, siento, eso yo hago, eso decido. Ese es mi accionar. Nosotros queremos que la gente accione cuando no tiene una pasión dentro del corazón. Y la pasión no está dentro del corazón porque no está en su mente. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, cuando nosotros presentamos a Jesucristo, la gente tendrá nuevos patrones de pensamiento. Podrá sentir en su interior un cambio, una transformación, y su accionar será diferente. La gente necesita escuchar de las verdades del reino. Porque si cambiamos individuos, cambiamos familias. No para sentirlo incómodo, sino para que usted y yo reflexionemos. ¿A cuántos este año le hablamos de Cristo? ¿A cuántos? O sea, cuando usted disfruta de un buen restaurante, ¿usted lo recomienda? ¿Sí o no? Oh, qué buenos tacos hacen por allá. Y usted anda diciendo como si fuera la gran revelación. No, hombre, es que allá pasen una comida. Le damos más publicidad a cosas tribales, cosas que son vanas. Señores, y nosotros tenemos el mensaje, la persona que cambia, transforma las vidas, las familias. La gente necesita saber de lo que transformó tu vida y cambió tu vida. Si cambias al individuo, cambias familias. Y las familias transformadas son ambientes de naciones totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál es el trabajo? O sea, Jesús les dice: tienen que enfocarse, tienen que tener la visión perfecta. La visión 2020 es: no andes buscando a ver cuántos cuernos tiene el anticristo. No. O sea, hay gente, nos metemos en asuntos que no nos corresponden, señores. Tenemos hambre de oír cosas que no nos interesan, que no hacen ningún cambio. Jesús les dice: enfóquense, no pierdan la visión. El enfoque de ustedes, la asignatura de ustedes es testificar de mí. A veces las respuestas desalientan. Hijo, estoy teniendo problemas con el mic. Súbeme. No me escucho. Siento que me estoy gastando demasiado. Tiene que estar al ladito tuyo. Hay respuestas que desalientan. Hay respuestas que desalientan. Tal vez esta mañana no le traigo a usted un mensaje muy inspirador. Tal vez hoy no va a salir al 100 queriéndose comer al mundo. No, pero quiero que salgas al 100 pensando en que tenemos una asignatura: es compartir lo que hemos recibido. La segunda parte que Jesús dice da un poquito más de ánimo, porque ustedes tienen un trabajo asignado. El trabajo de ustedes va a traer una transformación a esta generación. Usted sabe, se dice que hay 20 millones de inmigrantes hispanos en este país. 20 millones. Y 8 millones de otras razas. Pero si usted ve el dolor de tanta familia, cómo se les miente, cómo desde la misma, los mismos lugares de autoridad, desde ahí se les miente. Y tenemos un sinnúmero de familias necesitando que Dios sea con ellos, que Dios sea su, necesitan conocer. Mucha gente ha sido traída a este país. Y mucha gente viene buscando una mejor economía. Pero en este país lo que mejor que pueden encontrar es al Dios eterno. Y señores, tenemos la infraestructura, tenemos todo para que la gente que venga conozca de Cristo. Dile que está al ladito tuyo, el 2020 va a ser un, pero con fuerza, hermanos, ya estamos acabando. Diga conmigo, el 2020 va a ser un año de cosecha abundante. Vamos a ver familias convertidas. Yo todavía tengo la esperanza, todavía no muere en mí, está como una llama. A veces como que le falta gas a la flama, pero después se vuelve a encender. Señores, llegará un día en que lo más glorioso, la vergüenza no será ser evangélico, será lo más glorioso. No nos dará vergüenza decir somos cantantes cristianos, somos predicadores. Hoy le pensamos, a mí me preguntan lo mismo. ¿Y usted qué hace? Siempre, mire, yo soy hablantino, pero en los aviones yo me enmudezco. Porque es lo primero que te dice, ¿a qué se dedica? ¿Qué te importa? Es que soy un... Y le pregunte, soy profesor de teología, soy ese. Porque le sacas decir que eres pastor. Porque inmediatamente, ya la gente, o sea, se enmudece, hasta te hace así, puchi. O sea, porque hoy como es, como que es un estigma, como que es una vergüenza decir que somos hijos del Eterno. Señores, pero llegará el día en que será una gloria. Y hoy disfrute las sillas vacías que hay y disfrute llegar tarde, ya casi cuando nos estamos despidiendo, pero llegarán los días en que la gente habrá fila para entrar a la casa de Dios. Yo lo creo. Y si lo creo, lo veo. Pero a veces estamos muy desviada nuestra mirada. ¿Por qué? Porque nos distraen las cosas del momento. Y Jesús les dice a los discípulos, ¡ey, ey! Yo a ustedes no los escogí para ver lo que está sucediendo en las naciones o en el mundo. Ustedes tienen una asignatura, es testificar de mí en todas las naciones de la tierra. Yo no sé si usted ha puesto, se ha hecho la pregunta. Yo soy muy preguntón. Yo me pregunto a mí mismo. ¿Los días nuestros serían muy parecidos a los días de Noé? Póngase. Vea lo que nos está pasando hoy y por qué vino el diluvio y las circunstancias, el contexto sociopolítico de ese tiempo. ¿Sería parecido al nuestro? Lot, los tiempos de Lot, Sodoma, Gomorra. Hoy nos asustamos por muchas cosas, pero no es la primera vez que pasa, señores. Cuando uno ve las naciones de la tierra, Venezuela, Ecuador, o sea, no sé si usted ha visto, si usted ve noticias, pero todo Latinoamérica está incendiado en manifestaciones, mítines, huelgas, la gente inconforme, la pobreza, la delincuencia, todo lo que da. Colombia, Bolivia, Nicaragua, Cuba, Honduras, Perú, Haití, República Dominicana y sin faltar nuestro lindo y querido México. Cuando tú ves eso, yo le hago la misma pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús: ¿vas a cambiar esto en estos días? Pero tienes la misma respuesta: no les toca a ustedes saber lo que solamente es autoridad del Padre. Tú tienes una asignatura, tú tienes un trabajo, tú tienes un compromiso, una responsabilidad. Entonces, señores, cuando recibimos ese tipo de respuesta, usted tiene que darse cuenta que necesitamos dar algo. Diga conmigo: necesito dar lo que he recibido. Fuerte, fuerte. Bien. Necesito dar lo que he recibido. Ojo. Pero ¿cómo damos si no tenemos? ¿Está conmigo? No puedes dar lo que no tienes. Y para tener, tienes que hacer. A ver, ya conmigo: dar, tener, hacer. O sea, si no hago, no tengo. Y si no tengo, no doy. Entonces, hay una sociedad, hay un mundo, hay una región, hay gente, hay familias que necesitan recibir lo que yo tengo. Pero ¿cómo les doy si no lo tengo? ¿Me explico? Entonces, ¿qué tengo? ¿Necesito hacer algo? ¿Y para hacer qué se necesita? Ser. Mientras usted no sepa quién es, usted y yo andamos como aves sin rumbo. Cualquier viento nos sirve, cualquier puerto, en cualquier puerto aterrizamos. Las velas de nuestro velero, cualquier viento las mueve. Pero cuando usted sabe quién es, a usted no lo mueve cualquier cosa. Cuando usted sabe, cuando usted entiende su ser, entonces nace el hacer. Y cuando usted acciona su hacer, hace que usted tenga el tener. Y cuando usted tiene, usted da. Hoy la gente necesita conocer a Dios y amar a Dios. Pero ¿cómo la gente va a amar a Dios si los que tenemos que anunciarlo no lo amamos? No sé si me explico. Decían en mi pueblo: o te lo cuento con canicas. O sea, la gente necesita apasionarse de Dios, conocer a Dios, pero ¿cómo si nosotros no estamos apasionados? Sorry. ¿Cómo? Dile que está al ladito tuyo: necesitamos estar apasionados por Jesucristo para estar apasionados de la gente. Ay. Les dije que no era un mensaje motivador. Era un mensaje de concientización. Necesitamos enamorarnos, apasionarnos de Jesús. Si yo estoy apasionado por Dios, la gente se va a dar cuenta. Mira, a mí no me gusta ser, usted sabe, lucho. No es fácil, porque uno que creció dentro de las filas del evangelio, alguien dijo, es que yo soy de cuna evangélica. Sí, hijo, la cuna era la evangélica, tú no. Ok. Pero uno creció en la iglesia, casi nace en la iglesia. Yo no tuve ese privilegio de nacer, pero sí crecer desde mis primeros años. Entonces, uno creció con mucho legalismo. Entonces, el legalismo te hace ser muy elitista, muy acusador. Entonces, cuando tú ves la palabra, te das cuenta que eso no es Dios, eso no es Cristo. Pero como a veces traes ese formato, para cuando menos piensas, estás haciendo eso. Yo lucho con eso. Digo, Señor, yo quiero ser como dice tu palabra. No quiero ser un fariseo religioso. Entonces, hay muchas cosas. Espéreme tantito, todavía no termino. O sea, hay muchas cosas en las cuales yo soy condescendiente, pero digo, Señor, pero también si le aflojo mucho la cuerda, la gente no entiende. ¿Sí me explico? Cuando tú hablas de libertad, la gente agarra la cuerda de libertinaje. Entonces, para uno es frustrante. Para mí, como hombre de Dios, y fue su frustrante. Porque tú queriendo a quitarles ligaduras de religiosidad, maldiciones, cosas. Sí, pero la gente las sueltas y se te desata. No es fácil. Pero mire, ¿dónde hay más gente ahorita? ¿En el mall o en las iglesias? Bueno, suban de nivel, hombre, a ver. Yo dije mall, yo no dije pool. La fe evoluciona en su lenguaje. Pero seamos honestos. Yo entiendo y sé, y por eso le dije a usted, el miércoles no tenemos servicio. Pero si a usted le hubiera tocado un pastor hermético religioso, aquí los espero el 31, y si no están el 31, se van a quemar en el infierno por 7 generaciones. No, hermano, no. A libertad nos ha llamado el Señor. Un tiempo de familia, es un tiempo donde se viaja a conocer, a aprovechar los días que se dan de descanso para visitar familiares. Y tenemos ese derecho de hacerlo. Pero si nos ponemos a tantito, si nos enfocamos y vemos correctamente, ¿cómo se sentiría usted que en la fiesta suya que usted invitó a todos le monten otra fiesta? Porque hay gente así que te boicotea tus fiestas. Entonces, ¿usted conoce? Tú ya saben con tiempo que tú cumples año. Yo cumplo el 9 de abril, hermanos. Ya saben cuándo cumples tu años, o que saben que tú tienes una fiesta. Ah, pues te montan otra en el mismo día y la misma hora y con los mismos invitados. O sea, se siente feo, ¿sí o no? ¿Te imaginas, Jesús? Que Navidad es para Él, es recordarlo a Él, es honrarlo a Él. No sé si me estoy explicando. Tienes que amar más al que te hace que estemos aquí. Por eso Dios decía, por favor, no se me enamoren Por eso el Señor siempre en la historia de la Biblia les derribó los templos. ¿Por qué les derribaba los templos? Porque los templos se honraba más al templo que al Dios de los cielos. Esta mañana que usted se levantó pensó: voy a ir a adorar a Dios, honrar al Rey mío, al que me amó, al que es mi Padre, es mi Dios, y al que en Él tengo mi confianza. Qué bueno. Pero si no lo hizo, nunca es tarde. Seamos más apasionados de Dios. Que el 2020 sea una de tus mejores decisiones, no resoluciones. Las resoluciones se engavetan y no se hace nada. Ay, es que tengo 20 resoluciones. No, hombre, tómate una decisión. Tómate una decisión y que tu decisión sea enamorarte más de Dios. ¿Mm? Para que podamos acompañar a Vero con ese canto: estoy enamorada de un hombre. ¿Mm? Ay, Dios mío, tan serios. Dile que está al ladito tuyo: quita la mirada de lo que te distrae. Hay cosas que desentonan. Hay cosas que nos extravían de la misión. Yo le he dicho al Señor: hay algunas cosas que estoy redefiniendo en la visión, en mi persona como líder de Dios. Digo: Señor, mi esfuerzo y los recursos que tú nos des y el esfuerzo, que lo enfoquemos más en darte a conocer. O sea, que los utilicemos más. Mire, es bonito, y no estoy diciendo que está mal lo que hemos hecho o que nos equivocamos. No, pero todo tiene un tiempo. Pero a veces gastamos más en paredes que en gente. No sé si me explico. A veces gastamos más en una carpeta. En un equipo que es necesario. No estoy diciendo que no es necesario. Ocupamos equipo, ocupamos un buen lugar. Siempre la casa de Dios tiene que ser un lugar con excelencia. Pero, señores, si esa misma pasión que le metemos a las cosas, le pongamos a la gente, a la formación de gente, a la transformación de nuestras ciudades, eso sería nuestra visión 2020. Tenemos que tener estrategia. Tenemos que establecer iglesias. A uno de mis pastores hace muchos años le dijeron pastor, porque él estaba abriendo misiones, iglesias. Y le llegó la ley religiosa. Y le dijeron: fíjate que tienes que estar a no sé qué tantas millas de distancia, porque ahí hay otra congregación. Y dijo: ¿Y porque no estoy a la milla no me van a dejar de lejos? Pues no, porque viola el estatuto, el reglamento. Dice, bueno, ¿y por qué yo veo que las cantinas están en cada cuadra? No sé si me explico. Si te montan una iglesia ahí enfrente, tú tienes que darte cuenta que para todos hay. Aló. Señores, 2020 vamos a abrir obras. No me la creen. Vamos a abrir nuevas obras. Aquí alrededor, por lo menos, ya tenemos tres lugares donde vamos a empezar a incursionar en tres nuevas misiones para levantar templos, ¿eh? O rentar un templo, porque tampoco quiero gastarme la vida construyendo templos. Tenemos que establecer empresas del reino, incursionar a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a que estudien cosas que traiga transformación y cambio. Señores, hoy la constitución de un país se mueve como mayoneta. Marioneta, no, mayonesa es la que nos comemos. Es marioneta. Es un títere, se mueve como un títere. La constitución la mueven, la constitución te la hacen pedazos. Y con la misma constitución que te protege, te destruyen. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos? Necesitamos abogados expertos en constitución. Pero como no hay expertos, entonces con la misma te suicidan, te matan. Pero hoy la gente no quiere, los jóvenes, necesitamos incursionar a nuestros hijos que estudien, señores. Nuestro país tiene todo para que nuestros hijos incursionen y terminen una carrera. Yo, si volviera a nacer, volviera a estudiar unas 3-4 cosas que me gustaron. Pero bueno, solamente una vez se pasa por esta, así pues mejor que lo piense. Nomás, mira, tú y yo no tenemos retorno, solamente vamos de paso. Qué lindo fuera, qué maravilla fuera darle 2, 3, 4 pasadas a esta tierra, pero nada más nos dieron chance de una. Ya conmigo, gente apasionada, que refleje a Cristo, que proyecte a Cristo, no religioso, no, religión ya no, Cristo. Jesús les dice: van a ser mis testigos. No de Jehová. Van a ser mis testigos. Jesús no les dijo: quiero que sean predicadores. Jesús no les dijo: quiero que sean maestros del evangelio. Jesús les dice: necesito que sean testigos. La palabra testigo tiene varios connotaciones, gracias. Una de ellas viene del griego, que es martureo, que significa la raíz de mártir. ¿La raíz de qué? Mártir. Uno que está dispuesto a dar su vida por declarar la verdad de su mensaje. Uno que está dispuesto a dar su vida por la verdad de su mensaje. El día miércoles, mi hijo me hizo una pregunta que me dejó frío, me dejó sin respuesta, no le di una respuesta no muy convincente, pero se la tenía que dar. Me dice: papi, ¿por qué la gente, si sabe la verdad, no la dice? Claro, esa pregunta venía de un contexto que teníamos ahí, una charla. Pero se refería a la gente que estamos en autoridad, en poder, la política, en los maestros, en las escuelas, los pastores, en las congregaciones. Gente que tiene, que mueve con su boca, mueve gente. Dice: ¿por qué si se tiene la verdad no se dice? Y me deja sin respuesta y le digo: Señor, dame una respuesta. Así, de esas oraciones, así, que usted ya sabe cómo planear el botón. Y le digo: Señor, una respuesta. Le digo: mira, hijo, porque a veces están en prioridad nuestras preferencias o nuestros intereses más que nuestras convicciones. Nosotros tenemos convicciones, pero como atropella mis intereses, no lo decimos. ¿Sí me explico? Si lo que yo voy a decir hace que yo pierda, nos callamos. estoy explicando. Decía mi abuelo, la verdad no peca, pero se incomoda. Y hoy nos callamos cosas de verdad para que no perdamos rating de la gente. Tenemos que ser, Jesús dice, mira, necesito que seas testigo. Tienes que estar dispuesto a dar tu vida por el mensaje que tú crees. Hello. ¿Estás listo para lo que le voy a decir? Testigo también tiene otra connotación. Fuerte, grotesca, pero bendice. ¿Qué bendice? Testigo viene de testículo. Tiene la misma raíz. Testigo, testículo. Cuando los hombres hacían un pacto, una forma, como antes no había contratos, no había firmas, eran costumbres raras, ni se le va a ocurrir hacer un trato de esos. Hoy ya tenemos abogados y nos hacen documentos. Pero como no había documentos, yo le decía al otro con el que hacía el pacto: mira, tú te vas a encargar, si yo me muero primero, tú te vas a encargar de mis generaciones. Mis generaciones van a estar seguras porque sé que las dejé en manos tuyas. Ok, mis amigos son tus amigos, mis enemigos tienen que ser tus enemigos. Ta, ta, ta. Y si se intercambiaban las cosas, se intercambiaban la espada, se intercambiaban la capa, se intercambiaban. Pero al último, y uno al otro, y lo ibas apretando. Si tú violas este pacto, estas palabras a las que nos estamos intercambiando, si tú no respetas lo que yo te dije o lo que tú me dijiste, claro, están los dos, uno al otro, malditas sean tus generaciones. Pero si lo haces, benditas sean tus generaciones. Jesús dijo: necesito gente con las que yo he hecho pacto para que sean benditas las generaciones de la tierra. Ya aflójese, algunos que se crujieron. Aflójese ya. Dile que está al ladito tuyo, la vida es corta y nuestro tiempo es dar herramientas. Nuestra vida es corta y mi trabajo es dejar herramientas para que nuestras generaciones puedan disfrutar. Señores, todos tenemos que pagar una cuota generacional. ¿Aló? ¿Qué le estoy diciendo con eso? Si nosotros, y yo estoy un poco preocupado, hay temas que me preocupan y hay temas que en las que puedes interferir, otros no, o puedes influir, otros pues, los ves de lejos porque no te preparaste para eso. Pero mire, yo no sé, nuestras escuelas no están listas para la ideología que viene arrasando así el mundo. Y hoy a nosotros nos asusta cosas de que la gente cree que es perro y no es perro, pero ellos se creen perros. ¿Me explico? Pues hay gente que se cree que es elefante, tiene el cuerpo, pero no es. Ideas raras.
Y usted y yo nos asustamos, que no sé qué les pasa a estos muchachos.
Les pasa que nosotros no hicimos nuestra chamba en su tiempo. Porque si nosotros hubiésemos hecho nuestro trabajo, tuviéramos una generación diferente. Señores, la presente generación es el producto de la generación futura, será el producto de la generación futura. Lo que le estoy diciendo, que necesitamos crear que nuestros hijos, nuestros jóvenes, o sea, tienen que verlos más apasionados por Dios, con más entrega, más compromiso. Porque si usted y yo somos flojos en amar a Dios, imagínate cómo serán nuestros hijos. Ahorita que Vero dijo algo de que allá también están como paletas. La gente fría, apática de Dios. Los traes a la iglesia, no se mueven. Unas velas. Ah, pero usted los ve en otros campos, en otras áreas. Y digo, wow. Pero es la frialdad, como el espíritu no está encendido. Por eso Jesús dice, van a ser mis testigos. Pero dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Señores, ¿sabe qué necesita nuestra congregación? ¿Qué necesita su vida? ¿Qué necesitan las congregaciones del mundo? Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Ah, pero no, hablar en lenguas, no. Hablar porque se nos asusta la gente. Mira, yo crecí viendo a gente danzar, hablar en otras lenguas y no me asusté. No pasa nada, es lo que ocupa a la gente, las manifestaciones del poder de Dios. Pero a veces queremos hacer del recinto del templo algo que no es. Aquí es un lugar para dar a conocer a Dios, para sentir su presencia, para expresarlo. Estamos en el mejor sitio.
Oh, no, pero guardar la postura.
Gracias. Es mi asistente en predicación. Mire, ¿cómo se vería usted, o yo, usted, los varones, encorbatados, bien vestidos, en São Padre Island? Ridículo. O sea, estás desentonando, compadre. ¿Sí me explico? Las señoras con un vestido largo así de noche de gala ahí. No. Ahí enseñe lo que Dios le dio. Los libertinos se fueron a otra parte. Por eso, hablar de gracia a veces te puede de gracia. O sea, ¿me estoy explicando? Usted no puede ir a un funeral vestido de rojo. Zapatos amarillos. Mira, te estoy describiendo. ¿Qué más? Y con unas lucecitas así en Navidad. Desentonas. ¿Sí o no? Estar en la casa de Dios así como soldado de caballería no te ayuda. Póngase de pie. Diga conmigo, tengo una cuota generacional. Todavía no termino, Yo no sé por qué se van, todavía no termino. Les estoy dando un descanso psicológico. Diga conmigo, cuota generacional. Los salmones. El salmón. ¿Le gusta? El salmón, él nada río abajo. Cuando nace, pero él hace su vida río abajo. Pero él conoce el tiempo que le queda. Está dentro de su genética. Entonces él sabe que tiene que poner los huevecillos, porque los huevecillos es la próxima generación de salmones. Y para hacer ese trabajo, ellos no van a poner sus huevillos en cualquier parte, tienen que ponerlos en el lugar donde nacieron. Es por eso que usted vea cualquier documental donde los salmones, para poder llegar a su destino, regresan contracorriente. Contra la corriente. Y se fue. Pero ellos tienen que regresar porque tienen una asignatura. Su próxima generación. Para asegurar tu próxima generación, tenemos que a veces nadar contra corriente. Contra la corriente. Y por eso, muchas cosas de las que decimos, hacemos o creemos, no le gusta a la gente. Pero usted tiene que tener convicciones en quién ha creído, quién es usted. O sea, que no le manejen su convicción por un guapango. ¿Sí me estoy explicando? Yo me entiendo lo que dije. Es hora de tinieblas y nos toca resplandecer. Mire lo que dice Isaías 60. Tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Tinieblas cubren la tierra. Sí, señores, vivimos en tiempo de tinieblas. Las naciones están en oscuridad. Pero es tiempo de, como dice el profeta, es tiempo de que resplandezca tu luz. Lo que Dios ha colocado en ti, tú eres la lámpara, tú eres la luz. No esperes que el evangelista internacional venga a cambiar la ciudad. No, tú eres el evangelista de tu familia, de los tuyos, de tu gente, de tu casa, de tu pueblo. No esperes que los grandes vengan a cambiar las cosas. Eres tú. Y dice que las naciones andarán a la luz y a la gloria tuya. Todo lo que nosotros nos ponemos, no tengo ninguna, ay, padre, pero todo lo que nos ponemos, vea quién lo diseñó: las corbatas, la moda. ¿Quiénes son los diseñadores de moda? ¿Quiénes son los diseñadores, los estilistas? Y decimos, no, es que ese trabajo, no, o sea, Hoy hacemos lo que gente sin Dios ha inventado. Las leyes, la educación. Pero nosotros no queremos pensar, no queremos cargarnos con compromisos. Que lo haga otro, sí, bueno. Como usted no tiene, no ha puesto un rutero, usted caminará el rutero de otros. Pero dice Dios, es tiempo de que resplandezca tu luz. Las naciones caminarán. Es por eso que yo creo, y no puedo dejar de soltar este mensaje, yo creo que las generaciones suyas, las mías, ahí hay inventores, ahí hay economistas, ahí hay políticos, ahí hay artistas, ahí hay de todo. Usted tiene que ver, tú tienes que ver tu generación con más expectativa. Dile que está al ladito tuyo, no mires a los lados. Es contigo. Jesús dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Que el 2020, usted tenga la visión correcta, perfecta. Es anunciar y testificar de Cristo. Amén. ¿Quiere que le diga una cosa? Me voy a hacer un poco más atrevido, ¿eh? Usa tus redes sociales para algo positivo. Invade con tus redes sociales de Cristo. Deja de poner tonterías. Vamos a hacer una invasión cibernética. O sea, si tú le das un buen uso a tu face, serías mejor que Billy Graham. Porque esa gente no tuvo el alcance que hoy nosotros tenemos. 120 mil seguidores para tus tonterías, mejor no, mejor ciérralo. No se enojan. No, estoy siendo testigo de Cristo. En este momento puedo morir por la verdad. Señores, pero no podemos pasar al 2020 como el 19. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene, y yo tenemos que tomar una decisión. Yo necesito enamorarme de Dios para poder amar a la gente. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Hay muchas cosas que Dios te ha dado. Hay otras que te las tiene pendientes. Y hay otras que te ha dicho, espérate. O otras no. Pero si haces una auditoría de lo que Dios te ha dado, vas a descubrir que Él ha sido demasiado bueno contigo. Vas a descubrir que Dios ha hecho demasiadas cosas buenas contigo. Ha sido benéfico haber conocido de Dios. Yo quiero que pienses un poquito. Si tú no hubieras conocido a Dios, o si no hubieras conocido el Evangelio de Jesucristo, ¿dónde estaría hoy tu vida? Si alguien me dice yo estaría mejor, tenga la bondad de salir. Este mensaje no es para usted. Pero si usted dice, para mí fue benéfico haber oído de Dios, haber conocido de Dios. Bueno, eso benéfico necesita conocer lo otro. Eso benéfico necesita conocer lo otro. Gracias, Dios. Gracias. Y tómate un compromiso. Ser testigo de Cristo. No nos desenfoquemos, señores. No nos desenfoquemos. Hechos 2020, pónmelo en la pantalla. Hechos 2020. Vamos a arrancar el 2020 con una visión perfecta. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar. Dile que está al ladito tuyo, voy a dejar de ser un inútil. Sí. ¿Sabe qué les está diciendo Pablo a la gente de Corintio y de Mileto? Si ustedes me conocen a mí, dice Pablo, y yo nunca he andado con ustedes perdiendo el tiempo en cosas vanas. Yo siempre lo que les he anunciado ha sido útil. Nunca he rehuido, o sea, no le saco. O sea, diciendo el buen norteño. Nunca le he sacado anunciar o enseñarlos públicamente y por las casas. Que ese sea nuestro compromiso. Que tú reflejes a Cristo en tu casa y públicamente.
Gracias por escuchar nuestro podcast. Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios alrededor del mundo, haga una donación en nuestra página web. Que Dios le bendiga.